tanto rara, ¿no? Porque cuando a mí me comentaste lo de la final, me venían más recuerdos y estaba pensando un poco más para la entrevista de hoy. Fíjate, lo de la famosa portería que se cayó también, ¿no? Es decir, al final se dieron muchas circunstancias que bueno, pues que tenían que darse para que ese año pues el Real Madrid fuera el
Eso fue contra el Dortmund, ¿no? En el Bernabéu.
Eso fue contra el Dortmund en el Bernabéu, ¿no?
Que tuvieron que ir corriendo ahí a la ciudad deportiva, la antigua ciudad deportiva, por una portería, sí.
Sí, ahí que bueno, que ahí estaba Agustín de Lerín, que en paz descanse, ¿no? Además, muchos recuerdos también me venía, ¿no? Con el presidente, con Lorenzo Sanz, que también nos ha dejado hace poquito con el coronavirus. Y recordado también Ignacio Foco, que estaba también de delegado, que también nos dejó hace unos años. Es decir, que al final de verdad vienen como demasiados recuerdos así emotivos, ¿no? De gente que ha sido importante en la historia del club y que sin embargo pues ya no están con nosotros, ¿no? Y bueno, pues eso, demasiados recuerdos, siendo un niño, y de verdad que esa Copa Europa no pasará a la historia por mi aportación, porque la verdad es que a nivel particular no aporté mucho en esa Champions, en esa Copa Europa. Pero bueno, pero es como me digo yo, ¿no? Al final son todo experiencias que vas acumulando y que al final pues de tu carrera deportiva pues lógicamente hacen que tú seas quien has sido.
Pero tú sales en la foto de aquel Real Madrid con razón, porque además fuiste un bastión importante desde sus comienzos y desde su debut en el primer equipo, por ejemplo, de alguien que estaba llamado a ser ídolo como lo es actualmente el madridismo, ¿no? Como Raúl, esa imagen de Raúl abrazándose a Dani García Lara en la banda del Bernabéu después de su debut ante el Zaragoza en la Romareda, donde tuvo ocasiones para estrenarse, pero que no marcó, y en el siguiente partido, que fue un derbi ante el Atlético, se la coló a Diego por la escuadra y fue a abrazarse al propio Dani García Lara, ¿no?
Sí, compañero de habitación, es que un poco por edad, ¿no? Y por cómo venía estructurado el fútbol de abajo, pues un poco que venía, pues Alfonso era como la referencia, luego un poco venía yo por atrás y luego Raúl apareció de repente y fíjate, nos acabó pues pasando todo por la derecha a una velocidad que nadie esperaba, ¿no? Y bueno, pero son las cosas también de fútbol, luego fíjate lo que ha sido Raúl, la historia que es Raúl dentro del Real Madrid. Pero es verdad que él era un niño pues que poco a poco pues fue apareciendo y sobre todo la rapidez y la madurez que demostró en la máxima competición, ¿no? Creo que eso para mí es lo que más llamó la atención, que un chico tan tan joven pues presentara síntomas tan normales ante la máxima competición, ante la presión y de la naturalidad con la que lo hacía y que competía, ¿no? Y luego ya, bueno, pues la historia ya la escribió él más adelante solito y bueno, muy difícil para volver a alcanzarla.
Vamos a volver a tus recuerdos de aquel 20 de mayo de 1998, porque es verdad, decíamos, el Madrid, si no llega a ganar aquella Copa de Europa, pues hubiese jugado UEFA, porque en Liga estaba muy mal, y la ganasteis yendo de tapados, porque la Juve pues era mejor equipo, era favorita de esa Juve liderada por el hoy entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Frenasteis a la Vecchia Signora en el centro del campo tras un arranque volcánico del propio Zizou y equilibrasteis el tablero hasta que llegó la acción que definió el partido, ¿no? Ese disparo mordido de Roberto Carlos que cayó en las botas de Peja Mijatović, con el que charlábamos en A Diario esta mañana, y el montenegrino lo alojó en la meta italiana con sutileza. Minuto 66. Y Peña sigue diciendo que no estaban fuera de juego, que los jugadores de la Juve no se quejaron.
Pues si Peña dice que no estaban fuera de juego, es decir, no voy a mentir la palabra de Peña. Si vamos a hacerle caso, que es el que estaba mejor posicionado para verlo, ¿no? Bueno, fue un gol, pues sobre todo de júbilo. Yo estaba en la grada, pues estábamos ahí los que estábamos descartados y estábamos ahí en la grada. Pero sobre todo por lo que suponía, ¿no? Es decir, lo que hablábamos al principio de la entrevista. Así que hacía 32 años que el Real Madrid no ganaba una Copa Europa. Así que habían pasado muchísimos años. Era como una asignatura pendiente y que poco a poco nos fuimos encontrando por el camino, ¿no? Mira, ahí me recuerdo, tengo un símil rápido a lo que sucedió, que ayer se cumplió en 21 años, de la final que perdimos frente al Lazio con el Mallorca. Un poco parecido, nos fuimos encontrando hasta que de repente dices, estamos en la final, ¿no? En este caso no se dio el desenlace como el Real Madrid que se ganó, pero poco a poco te vas encontrando con una situación que quizás a lo mejor esa presión que tú ya no te vas metiendo, sino que va apareciendo, pues a lo mejor es la que te permite llegar hasta ese momento, ¿no? Bueno, la cuestión es que al final nos presentamos allí ante toda la Juventus, que era la favorita, sin lugar a dudas, por nombres y por la trayectoria que venía en Europa de años anteriores. Y sin embargo, bueno, tampoco hay que desmerecer el equipo que teníamos, ¿eh? Porque yo repasando los jugadores que teníamos en esa plantilla, había pedazos de futbolistas tremendos. Y luego el planteamiento, que un poco nosotros éramos un poco para contener a la Juve, pero si te fijas en el 11 que jugó esa Champions, era bastante bastante ofensivo, ¿eh? Y al final, bueno, pues una victoria que fue muy importante, Rafa. Yo recuerdo pues los acontecimientos después, las celebraciones, es decir, muchísimas cosas que, bueno, pues que a todos yo creo que nos vinieron de maravilla.
Tú luego jugaste entre tus equipos en el Barça, y es verdad que en el Madrid me había mucha presión porque eran 32 años sin ganar la competición en la que había sido el rey y prácticamente el fundador, ¿no? La Copa de Europa. Mm. Y luego porque se venía de 6 años antes el Dream Team de Cruyff haberse inaugurado, ¿no? En ese palmarés de Copas de Europa con tal día como hoy, la primera Copa de Europa que conquistó el Barça, que fue en Wembley con aquel gol de Ronald Koeman. Tú luego lo viviste, ¿no? Viviste esa presión también de lo que es pertenecer y jugar en el otro equipo más grande, ¿no? En los dos grandes has jugado tú, ¿no? Como son Barça y Madrid. Esa exigencia en el Barça creo que sigue existiendo, la de conseguir Champions y más teniendo a Messi, ¿no? Son pocas Champions las que ha conquistado el Barcelona desde que tiene al mejor jugador del mundo, ¿no?
Sí, y quizás por ahí, yo creo que al final es una reflexión que está ahí, ¿no? Y teniendo al mejor jugador del mundo, ¿cómo puede ser? Incluso con la plantilla que tiene, mejor jugador del mundo, pero con la plantilla de jugadores que tienen, ¿no? Bueno, pues también es verdad que han tenido 2 años en los que se han chocado de bruces ante unas situaciones complicadas, ¿no? Lo de la Roma y Liverpool, que bueno, pues que a lo mejor nadie contaba con ellos y que parecía que ya lo tenían prácticamente hecho y bueno, pues en ese último momento, pues sucedieron cosas que nadie se esperaba. Pero cada vez más, yo creo que los equipos grandes, y sobre todo hablamos aquí de Barça, Real Madrid, al final estamos hablando que su máxima exigencia o el objetivo principal de cada temporada ya no es la Liga, sino que es conseguir la Champions, ¿no? Parece que si no la consigues, te falta algo para haber logrado esa temporada. La exigencia es máxima y es muy difícil. Rafa, lo que pasa es que lo que ha hecho el Real Madrid y el Barça en la última década, pues es que es una cosa que es exagerada. Es decir, al final el nivel del fútbol español es muy alto y estamos consiguiendo, yo creo que hitos y éxitos pues que difícilmente se van a poder conseguir en próxima década, creo yo, porque es que fíjate lo que ha hecho el Real Madrid con Zidane, o bueno, pues el Fútbol Club Barcelona también en lo que es la liga doméstica, y estamos hablando de resultados que difícilmente yo creo que en la próxima década vamos a poder ver, sobre todo a nivel de triunfos europeos, ¿no? O el Sevilla con la Europa League, que bueno, el Atlético de Madrid, es decir, que el fútbol español ha gozado de la última década, los últimos 12, 15 años, yo creo que de una salud que yo creo que ojalá me equivoque, pero que va a ser muy difícil que volvamos a ver.
Y al margen de todo esto, de estos recuerdos, Dani, vamos al presente. El presente es duro, es una realidad que no esperábamos, muchísimos muertos en el camino, todavía no hay solución, porque hasta que no exista la vacuna contra el coronavirus, pues no va a haber solución. Sí. Vamos a una nueva normalidad que no será otra vez normalidad la que anhelamos hasta que no exista precisamente esa vacuna contra el bicho, pero el fútbol que ya hemos visto en Alemania, que se ha reanudado, es una de las primeras grandes ligas en poder regresar a la competición, y a lo que vamos en España también. ¿Qué te parece? Porque primero está la salud de los futbolistas, por supuesto, antes que el regreso del espectáculo y la industria. Sí. Y luego, no solo la salud por el riesgo de contagio, también el riesgo de lesiones, ¿no? Ya vimos en la Bundesliga, en la jornada de reanudación, 8 lesionados musculares. Es que ha sido muy atípico estar encerrado en casa casi 55 días y de repente querer volver a competir al máximo nivel, ¿no?
Mira, Rafa, yo he recibido muchas críticas, sobre todo por medio de Twitter, pero yo he sido de los que me he posicionado y, bueno, yo creo que tú me conoces un poquito saber que siempre digo lo que yo considero y además intento argumentar.
Lo que piensas siempre, yo eso siempre te lo he valorado, Dani.
Y a veces, pues eso, pues gusta, no gusta y es muy difícil contentar a todo el mundo, ¿no? Pero como digo yo, cada uno puede tener su opinión, pero por lo menos hay que intentar argumentarla, no es el por qué sí o el por qué no, y lo digo yo y se acabó, ¿no? Yo creo que ahora mismo no sean las condiciones para que se disputara la Liga. O sea, a mí me parece que a nivel psicológico, a nivel físico, yo creo que los jugadores no están en las mejores condiciones. Yo creo, o sea, yo no era partidario de que se empezara la Liga. Luego, a partir de ahí, pues el encontrar cuál es la fórmula o qué es lo que es mejor o qué es lo que puede tener más impacto, pues yo creo que sería cuestión, pues eso, de sentarse Liga, Federación, el Sindicato de Futbolistas, es decir, a ver cuál es la mejor solución. Pero yo no era partidario de que la Liga tuviera, pues, el inicio, ¿no? Sí, pero porque al final estamos hablando de mucho tema psicológico también, está habiendo muchas muertes, seguimos viéndolo a día de hoy, los datos van mejorando. No es hacer demagogia, Rafa, pero 52.000 sanitarios contagiados. Sí. No sé cuántos test va a poner la Liga a disposición de los futbolistas, pero no sé, yo creo que a lo mejor esos test deberían tener una prioridad para mí, más para los sanitarios, que ellos sí que son los que se han jugado a la vida y se la siguen jugando por tener la salud con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte también era un poco más solidaria con respecto a ese sector que para mí ha sido los grandes héroes. Y el resto hemos acompañado, pero los grandes héroes para mí son ellos, ¿no? Y fíjate la cantidad de infectados, que son casi un 25% de la totalidad de los que llevamos en España. Y luego, el tema físico, es que has estado muchos días. Algunos han tenido a lo mejor la posibilidad de tener en sus jardines, en sus casas, acondicionamiento para poder realizar más ejercicios físicos, pero es como si volvieran casi todos de una lesión, de haber estado 2 o 3 meses lesionados, en los que han tenido sus actividades físicas pues muy limitadas, y ahora empezar a competir de nuevo, cada cuánto tiempo, en el tiempo en el que lo van a hacer, porque no hay que olvidarse que va a ser entre julio y agosto. Calor máximo, tiempo de recuperación corto, exigencia máxima, estás compitiendo. También sin público, es decir, demasiados condicionantes bajo mi punto de vista que no son los propicios para competir en las mejores condiciones. Pero bueno, yo ya me manifesté, lo dije, me dieron palos por todos lados, al final, bueno, pues la gente ya sabe que esto es muy fácil en el mundo del Twitter, ¿no? El poder decir lo que te
haga
y es lo cobarde. Pero bueno, yo lo que te digo, yo te doy mi punto de vista y te lo argumento con esto. Probablemente habrá otros puntos de vista que dirán lo contrario y serán igual o mejores o más válidos que el que yo te he dado, ¿no? Pero yo considero que ahora mismo no serán las opciones más favorables ni mejores para la reanudación de esta competición.
Y la última, y esto no, la verdad es que cuando te avisé para hoy hablar y recordar pues la 7ª Copa Europa, no te lo planteé, pero sé que no tienes problema. Entiendo que te da pena todo lo que está pasando en AFE, que tú has estado muy vinculado al sindicato de futbolistas en torno a David Aganzo y demás, ¿no?
Sí. Mira, yo soy director institucional de AFE y al final lo que tengo muy claro es que la salud de los jugadores tiene que estar por encima de todo. Entonces, que hay unas intenciones o hay, una necesidad de cubrir que se termine la liga. Yo creo que los jugadores, Rafa, han demostrado solidaridad y son los primeros que quieren jugar. O sea, no hay que olvidarse que a ningún jugador les ha regalado nadie absolutamente nada. Son jugadores que vienen de jugar en sus casas, de jugar en los parques, de jugar en cualquier circunstancia. Los jugadores tienen vocación por jugar a fútbol. Y a mí lo que me cansa muchas veces es escuchar que es que con lo que ganan, si lo ganan es porque lo generan. Y porque a partir del fútbol se genera una industria enorme de la que viven muchísimas personas, no solamente los jugadores de fútbol. Pero que hay un tema que ahora mismo para mí es de salud. O sea, no es un tema de dinero, es un tema de salud. Y los jugadores entienden la situación en la que se encuentran y las cosas como se tienen que hacer. Y a partir de ahí yo creo que hay que dejar de un lado, ¿no? Ya esa mentalidad de es que con lo que ganan, bueno, es que lo que ganan es porque lo generan. Ya sabes que no veo a nadie que le regalen absolutamente nada, a nadie, pero ni a un buen periodista si hace una buena audiencia, será que se la ha ganado. Es que nadie te dice, toma, esto tienes que hacer para ti porque te la vas a ganar. O sea, porque te la ha ganado así sin más, ¿no? Te la tienes que ganar y tú tienes que tener una buena reputación y a partir de ahí seguramente generarás muchos más espectadores porque vas a tener mucha más credibilidad con las noticias que das y etcétera. Y así yo creo que es absolutamente con todo, ¿no? Y luego pues veo pues eso, que hay demasiado oportunismo en muchas situaciones de este tipo. A David yo creo que está teniendo ataques personales que encima carecen de fundamento, porque hemos sacado hace poco varias noticias en las que varias personas que trabajaban en AFE habían denunciado a David Aganzo por acoso laboral y bueno, pues el fallo judicial es bastante claro y está para que todo el mundo lo pueda ver, es decir, no hay ningún argumento que así lo indique. Así que al final yo creo que, de verdad, demasiado oportunismo, a veces la gente creo que no tiene ese tacto o que se creen que están por encima de bien del mal y por encima de cualquier cargo, hay personas. Y esas personas sufren, y esas personas lo pasan mal. Y todos cometemos errores y todos nos equivocaremos y todos haremos cosas que a lo mejor no son las que a nosotros nos gustarían o a otros les gustaría. Pero, como digo yo, cuando uno toma decisiones siempre se va a equivocar. Lo que hay que intentar es buscar la mejor decisión o la que menos impacto tenga a nivel negativo. Pero claro, es que al final cada uno tiene una decisión a su gusto y eso es imposible, ¿no? Yo creo que desde AFE se está trabajando muy bien, creo que todos los departamentos están trabajando de maravilla, Rafa. No lo digo yo porque esté ahí, de verdad, es que cualquiera se puede meter, ver las condiciones que tienen los futbolistas. Y que te digo otra cosa, si de repente tiene que aparecer una candidatura nueva porque entiende que AFE no funciona bien, que se cumplan pues, los estatutos, que presenten las firmas, que haya una moción de censura, lo que se considere oportuno según la legalidad, se va a unas elecciones y es que no pasa absolutamente nada y democráticamente que la gente elija a quien tenga que elegir. Pero a mí ese oportunismo de salir cuando ahora está o parece que hay algo más, escucha muy sordo y aparece uno y dice, no, yo a lo mejor quiero ser presidente porque me han llamado. Yo creo que hay que tener mucho más tacto, hay que informarse mucho más, yo creo que hay que ser un poquito más respetuoso y que luego cada uno libremente que decida. Si uno se quiere presentar a ser presidente, que se presente. Pero a mí el que me digan, me quiero presentar porque me han llamado y me han dicho que me ponga. Ahí me pueden llamar y me pueden decir que si quiero ser el presidente de una cadena X, pero si a mí no me gusta ni tengo vocación, ¿yo para qué me voy a presentar? bueno, o sea, yo me presentaré lo que yo considere que me tengo que presentar o lo que yo realmente tenga ilusión por presentarme, ¿no? Y a partir de ahí, Rafa, no sé si te metió mucho rollo, ¿no?
No, es que no te he repreguntado porque lo has explicado perfectamente. Y fíjate que ahora no estamos escuchando ya el nombre de Fernando Moriente, ¿no? Que ha sido compañero tuyo también en el Madrid.
Sí, salió publicado y bueno, que sí, que de verdad, pero puede ser Fernando o puede ser cualquier otro. Si es que yo soy de las personas que opinan que es que no tienes que tener miedo absolutamente a nada. Estamos en la democracia y que si de verdad los jugadores de fútbol, los sindicatos, la gente consideran que hay que trabajar de otra manera, ahí me parece bien. Oye, pues presentar las firmas que sean necesarias, se van a unas elecciones y se hace según el protocolo que corresponda, que es como tiene que ser. Pero esto de, no, iros vosotros que nos metemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos mejor. Pero ¿cuál es vuestro plan de trabajo? ¿Qué es lo que pretendéis? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Es decir, argumentarme la situación. Es que no hay argumento válido. Todo es, no, porque lo digo yo, no, porque a mí me echaron, no, porque tal, no, porque... Pero argumentar las cosas, por favor. Es que al final, todos lo sabemos, hace mucho más ruido lo malo que lo bueno. Y es así. Eso, por desgracia, funciona así. Entonces,
pues...
Intentaremos
a ver si se aclara todo, cambie. A ver si se aclara todo, porque la imagen proyectada no, desde luego no es buena, no es de unión. Dani, te agradezco mucho estos minutos, que sé que tenemos confianza y al final te embarco en otros asuntos cuando la llamada
preocupes.
Originaria era para otra cosa, pero también lo hemos hablado. Gracias, como siempre. Por cierto, recomiendo a todo el mundo, mira, barro para casa, el episodio del iceberg que grabé contigo, porque estuviste sublime y muy sincero, como siempre eres.
Pues,
Dani, te agradezco como siempre tu tiempo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, amigo. Hasta luego.
Gracias. Dani García Lara, componente de aquel Real Madrid que ganó, tal día como hoy, hace 22 años, la 7ª Copa Europa para el Real Madrid. En 13 minutos, a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, voy a cambiar el tercio, pero absolutamente. Vamos a hablar de boxeo. Y para hablar de boxeo, ¿quién mejor que Emilio Marchegui, especialista de marca? Seguimos sus narraciones también en Gol y en DAZN. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Pues buscando darle ese uppercut, ese gancho o ese golpe definitivo al coronavirus, ¿no? Pero va a tener que ser la ciencia. Si pudiéramos nosotros, ¿verdad, Emilio?
Sí, la verdad es que es una pena porque, bueno, ahora oí a Dani hablar del tema y bueno, sí. La verdad es que todos tenemos que sacrificarnos porque efectivamente el tema de salud es complicado, pero si no nos empezamos a sacrificar todos, ya sea futbolistas o en este caso boxeadores, y tomamos, asumimos algún riesgo, esto se va a parar tanto que luego no vamos a reaccionar ninguno, ¿eh?
Totalmente. El que sí que quiere reaccionar, ahora te preguntaré por cómo está precisamente el sector, ¿no?, del boxeo, de los deportes de contacto en general, porque se han unido en una federación que aúna a las siete federaciones de combate, en una única federación, para buscar ese protocolo para volver, pero muchos gimnasios lo están pasando fatal. Pero el que no parece estar pasándolo muy mal es este hombre. Solo escuchar cómo entrena ya da miedito. Fíjate, escucha, Emilio. Es el sonido de Mike Tyson entrenándose. Acaba diciendo, I'm back, ¿no? Estoy de vuelta. Bueno, pues a sus 53 años da miedo, asusta cómo está físicamente y amenaza con volver. ¿Qué hay de cierto, Emilio?
Bueno, de cierto todo. Desde luego que se está poniendo hecho un toro, pues eso no cabe duda. Quizás es que lo ha tenido aparcado demasiado tiempo, ¿no? Y ahora vuelve. Y parece que sí, pero hombre, yo creo que en principio sobre todo van a ser combates de exhibición, combates un poco, dicen, benéficos, y bueno, pues bienvenido sea, ¿no? También se rumorea con que va a volver, digamos, en serio, y eso yo no creo porque no va a estar en condiciones, no solo por la edad, porque bueno, en esa edad pues se puede estar perfectamente, ¿no? Todos nos cuidamos y podemos mantener una forma similar, ¿no?, con esos años, pero lógicamente él ha estado mucho tiempo retirado y tampoco la vida que ha llevado es como para mostrarla en los colegios a los niños, ¿no? Entonces, yo creo que físicamente no va a estar al 100% y si tuviera algún combate en serio con algún profesional de verdad, yo no creo que fuera un paseo para Mike Tyson, ni mucho menos.
Sí, eso me decía, ¿no? En privado, que si le pilla un pro, ¿no? Un Tyson Fury, uno de estos, lo normal es que
Tyson lo
pasase mal, es decir, fatal. Pero claro, le ves entrenar y esa violencia en su golpeo, que se llegó a medir las toneladas, ¿no? Que suponía un golpe de Mike Tyson, era una barbaridad, ¿no? El que fuera campeón del mundo de pesos pesados.
Sí, una potencia endiablada. Él ha sido el mejor. Bueno, pues ahora se arrepentirá, como nos podemos arrepentir todos en la vida, de no haber tomado ese camino en un momento dado, de no haber elegido esto, haber elegido lo otro. Y quizás él, pues, quizás su vida no fue, ya decimos, la más ejemplar, ¿no? Pues por sus problemas, pues él ha reconocido, drogas, etcétera. Que no solo le ocurre a los boxeadores, les ocurren a futbolistas, ocurre a mucha gente que llega al estrellato, actores que, bueno, tienen dinero y se lo gastan de mala manera. En este caso, para un actor no tendría mayor problema volver a subirse a las tablas, pero claro, un boxeador que se va a jugar ahí el tipo y además con gente que está entrenada, gente joven, gente que ha llevado una vida, es así que ejemplar, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, la verdad es que para Tyson será un riesgo máximo. Yo, desde luego, no creo que vaya a haber combates en serio. Y personalmente, si la gente lo pidiera o aunque hubiera manifestaciones multitudinarias, no se le debería permitir porque puede haber una vida en riesgo.
Independientemente de quién lleve en estos momentos el cinturón de campeón, de los pesos pesados de ahora, entre Anthony Joshua, Tyson Fury, ¿tú de quién eres más?
Hombre, yo era mexicano. A mí me caía muy bien Deontay Wilder, que sin ser un gran boxeador desde el punto de vista técnico, pues tenía una pegada demoledora y bueno, me estaba gustando un poco cómo iba su carrera, ¿no? En cuanto a victorias contundentes. Hablando ya de boxeo, de boxeador bueno, pues a mí me gusta más Anthony Joshua. Le veo un boxeador más académico que Tyson Fury, que es un poco anárquico y bueno, es un poco payasete a veces. Realmente es muy bueno porque ganó el otro día de Deontay Wilder claramente y puede ser uno de los... el número uno, el número dos del mundo, pero a mí, si me tengo que quedar con alguno, me quedo con Anthony Joshua, con un boxeador esculpido, un campeón olímpico y un atleta, ¿no?
Y no tengo mucho más tiempo, está esperando el doctor Romo, que siempre a estas horas damos buena información a propósito de los datos oficiales y la evolución de la pandemia en nuestro país, pero no me lo desarrollen mucho, pero simplemente porque esto va a dar para mucho. Ahora mismo hay muchos gimnasios y muchos federados en boxeo que lo están pasando muy mal por las circunstancias, Emilio.
Sí, muy mal, muy mal. Y además tiene mala pinta precisamente por las condiciones en las que hay en un gimnasio. Hay gimnasios pequeños, hay gimnasios con unas instalaciones que ahora mismo no se amoldarían a la nueva vida, a esta nueva normalidad que se llama. La verdad, muy complicado. Por eso decía yo que todos tenemos que sacrificarnos, arriesgar algo, porque hay mucho dinero en juego y la economía, hay que salir, como decimos, hay que salir a cazar. Aunque esté el virus en la calle, hay que salir a cazar para que coman tus hijos. Entonces, no hay más remedio que buscar los medios para que los gimnasios sigan adelante y que estos deportistas no queden apartados definitivamente.
Emilio, volveremos a hablar, que esto por desgracia va a ser muy largo, está siéndolo ya. Y hay que tener en cuenta a todas las federaciones deportivas, no solo a las del fútbol, baloncesto y demás, ¿no? Hay que estar pendientes también de los deportes de contacto, que en estos tiempos de distancia de seguridad, distancia social, pues lo tienen más complicado todavía para volver, obviamente. Emilio, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Rafa, un abrazo.
En 7 minutos las 2, la 1 en Canarias, vamos a darle el interruptor. Le da al interruptor como nadie, buscando salud, el doctor Romo. Ignacio Romo, periodista y médico experto en medicina deportiva. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estáis?
Estamos siempre recordando que no se puede bajar la guardia, ahora que venimos de hablar de boxeo, entre otras cosas, porque ayer, por ejemplo, un pequeño repunte, ¿no? 83 muertos en las últimas 24 horas, cuando veníamos de 59, ¿no? Antes de ayer, o ayer. Antes de ayer,
¿vale? Sí, efectivamente, es un poco la situación que tenemos que recordar siempre, es que tenemos el virus con nosotros, que vamos a estar mucho tiempo con el virus, que efectivamente, y es importante para reactivar la economía, se van a ir abriendo las fases, probablemente el lunes, quizá Barcelona y Madrid van a estar ya en fase 1. Esto es muy bueno para la economía, pero justamente en este momento es el momento en el que hay que tener la precaución y hay que guardar todas las medidas de seguridad. El lavado de manos siempre, el distanciamiento, esos 2 metros, 2 metros y medio siempre, y la obligatoriedad de mascarillas, que parece que ya, bueno, desde el gobierno han tomado nota y se está marcando ya la mascarilla como obligatoria. Es algo que ya reivindicábamos aquí hace unos días.
A instancias, además, de las comunidades autónomas y a instancias, aunque somos muy humildes, de este espacio, ¿no?, que lo hemos venido reclamando en la voz del doctor Romo desde hace semanas. Justo es mañana, ¿no? Hoy se va a publicar en el BOE esa orden ministerial y es justo mañana, jueves 21 de mayo, cuando entra en vigor. Pero hay excepciones. Te quería preguntar, así a modo, a grosso modo, rápido, sobre una de las posibles excepciones, porque está exento de su uso no hay que usarlas en el desarrollo de actividades en las que por la propia naturaleza de esta resulte incompatible el uso de la mascarilla. Entiendo yo que, por ejemplo, los runners, ¿no?, las personas que salen a correr, no se la tienen que poner, porque correr con mascarilla es una cosa bien complicada.
Efectivamente. Correr con mascarilla, bueno, no tiene sentido. Hubo un caso, no sé si lo recordaréis, el de Galen Robb, el fondista americano de 1000 metros y de maratón, que llevó mascarilla durante yo recuerdo que era en 2011 o 2012, porque él tenía un problema muy grande de asma alérgico y él llevaba mascarilla, pero para él mismo, para respirar mejor él. Pero lo normal es que un corredor no deba llevar mascarilla porque es realmente incómodo y no tiene mucho sentido. Hay algunas actividades que sí que también eximen del uso de mascarilla y luego, por ejemplo, hay enfermos...
Las personas con dificultad respiratoria, dependientes...
Claro, tampoco se pueden poner mascarilla, pero por ellos, no por los demás. Hay que recordar que la mascarilla la llevamos como señal de respeto por los demás. La mascarilla que llevamos, la quirúrgica, es una mascarilla para los demás. No es realmente una mascarilla para el que la lleva, sino para los demás, para no contagiar a los demás. Y por tanto, bueno, evidentemente en sitios cerrados no hay ninguna duda, pero incluso en sitios al aire libre donde sepamos que va a ser difícil la distancia, hay que llevar la mascarilla, y si es obligatoria, pues ya queda claro.
Pues así lo tenemos que hacer. Doctor, gracias como siempre, un codazo, hasta mañana.
Un codazo, Rafa, hasta mañana.
Os escucho enseguida, 628-2690-92, con notas de audio en el 628-2690-92. Llegamos al ecuador de este programa, directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Luis Beamud en la parte técnica y Jesús Poveda en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las dos, la una en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si es que te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, si ya venías